En el día de hoy vamos a hacer, pues, esta pregunta nuestra. ¿Puede un texto tener más de un significado? Esta cuestión, concretamente, se relaciona de manera directa con la cuestión anterior que vimos la semana pasada. Si creemos que es correcto que la intencionalidad consciente del ser humano divinamente inspirado es el determinador definitivo del significado, que es lo que dijimos la semana pasada, entonces la respuesta obvia a esta cuestión es sí. Un texto puede tener más de un significado si el autor conscientemente, esto es muy importante, pretendió que hubiese múltiples significados dentro de su obra, ¿vale? La confusión a la hora de discutir el significado puede ser causada por aquellos que usan la misma palabra de diferentes maneras. Ahí es donde hay muchísimos peligros. Ahora estaba preparando una serie de estudios, que no sé si a lo mejor son para el año que viene, en la que vamos a hablar acerca de las sectas. Y una de las sectas, bueno, en general, casi todas las sectas, por no decir todas las sectas, que tienen algo que ver con la palabra de Dios, que tienen algo que ver con la fe cristiana, tergiversan los términos y dan significados a los términos que en realidad no aparecen en la palabra de Dios. Por eso es tan importante conocer el lenguaje original en el que se escribieron los textos bíblicos, que como bien sabéis son el hebreo, el arameo y el griego. Por ejemplo, hay alguien que puede hablar de los significados del texto, pero en realidad se está refiriendo a las implicaciones para los tiempos modernos. Hay gente que piensa que interpretar un texto es contextualizarlo. Es coger y decir, para mí el Señor, a través de esta historia de David y Goliat, hoy me está diciendo que hay muchos Goliats en la vida, hay muchísimos obstáculos, hay gigantes que nos impiden no vivir de una manera satisfactoria. Y el Señor nos dice que tenemos que ser Davides, que tenemos que coger la onda de la oración y coger y lanzarle una buena pedrada de intercesión y de ruego a nuestro Padre Celestial para abatirlo con toda la fe y pues el problema desaparece. Hay gente que interpreta este pasaje de esa manera, no sé si lo habéis escuchado alguna vez, pero hay gente que lo interpreta de esa manera. Pero la pregunta es, ¿el autor quiso decir eso cuando escribió esa historia? Eso es muy importante. Entonces, a veces, como ya comentamos también en el bloque anterior, se alegorizan demasiado determinadas historias, que son historias bíblicas, y que hay que tratar puramente como algo histórico, como algo literal, en vez de como algo metafórico, metafísico o alegórico. Mientras pensamos con más detalle sobre si un texto puede tener múltiples significados, es importante comenzar a clarificar nuestros términos. Por eso necesitamos un vocabulario para la interpretación. En primer lugar, tenemos que al enseñar interpretación bíblica es preciso comenzar definiendo términos básicos que usaremos repetidamente a lo largo de las próximas lecciones. A continuación, os presento algunos términos importantes para la interpretación con definiciones aportadas por un erudito bíblico que pues, tiene pues una buena fama como exégeta y como hermeneuta, que se llama Robert Stein. Pues tenemos la primera palabra, que es significado. ¿El significado qué es? El significado es el paradigma o principio que el autor conscientemente quiso transmitir por símbolos compartibles, como por ejemplo la escritura, que él o ella usaron. Ese es el significado de un texto. Lo que el autor conscientemente quiso decir a través del texto. Yo creo que es fácil de entender, ¿verdad? Después tenemos la palabra implicación. ¿Qué es la implicación de un texto? Es aquellos subsignificados de un texto que legítimamente caen dentro del paradigma o principio deseado por el autor, sea que él o ella estuviesen al tanto de ellos o no. También tenemos la significancia, que no es lo mismo que el significado. La significancia no es ni más ni menos que es cómo el lector responde al significado deseado del autor. ¿Vale? El autor puede tener un significado en mente cuando escribe un texto bíblico, pero el lector El significado que cree extraer de ese significado se conoce como significancia, ¿vale? Es el punto de vista del que lee la palabra, ¿de acuerdo? Que a veces puede coincidir con el significado del texto o no, como vimos la semana pasada. Podemos hacer lecturas, como vimos, lecturas marxistas, lecturas feministas, lecturas políticas, lecturas gays, lesbianas, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es lo que quiso decir? A veces no coincide, ¿no?, el significado con la significancia que nosotros le damos. Por lo tanto, una vez es confrontado el lector con las implicaciones, la voluntad del lector o del escuchante contemporáneo, entonces responderá con aceptación u obediencia, o más bien también puede contestar con rechazo o desobediencia ante lo que se le expone a través del texto bíblico. Otra palabra importante es asunto del sujeto. ¿Qué es el asunto del sujeto? ¿Es el contenido o lo que es hablado en el texto? Es lo que hay en el texto. No podemos sacar más de lo que hay en el texto, ¿vale? Que hay muchos predicadores e intérpretes que quieren sacar de un versículo, quieren sacar, pues, yo qué sé, toneladas de volúmenes, cuando en realidad hay cosas que son tan sencillas que no es necesario, ¿sabes?, desarrollar tanto, ¿no? De alguna manera, el asunto del sujeto son los detalles textuales en y de sí mismos, sin referencia a su uso, en transmitir el significado del autor. Es el texto mismo. Podemos ilustrar estos términos, estos cuatro términos, voy a poneros un ejemplo de texto para que veamos, ¿no?, estos cuatro conceptos importantísimos a la hora de interpretar un texto. Vamos a Proverbios capítulo 11, versículo número 1. Si lo tenéis por ahí la Biblia, lo veréis mucho mejor, ¿de acuerdo?, si lo escucháis. Pero bien, es un texto que alguna vez hemos escuchado, porque yo lo he predicado, no hará mucho tiempo, en esa serie de sermones sobre los proverbios, que se conoce como Sapientia. Pues nos dice Proverbios 11.1 lo siguiente: Jehová abomina el peso falso, pero la pesa cabal le agrada. ¿Vale? ¿Cuál es el significado del texto? ¿Cuál es el significado del texto? Pues yo, si lo vemos, que yo creo que es bastante meridianamente clara la idea, el autor pretende enseñar a sus lectores que Dios es agradado cuando uno usa honestamente las pesas de las balanzas en las transacciones comerciales, y por lo tanto los lectores deberían usar esta clase de balanzas, ¿no? Eso es lo que quiere decir el autor, ¿verdad? El autor quiere decir eso, que no engañes a nadie manipulando las balanzas, que en aquellos tiempos era la manera de medir el grano, de medir la carne, de medir etcétera, etcétera. Del mismo modo, a Dios le desagrada, lógicamente, cuando uno usa pesas falsas para timar a otros, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo como significado el texto, ¿vale? Los lectores de este proverbio son implícitamente, ahí viene la palabra implicación, implícitamente advertidos de que no practiquen de esta clase de engaño. Del texto nosotros lo leemos y lo que nosotros vemos implícito es: Dios me está diciendo a mí, le está diciendo a todo aquel que lee este versículo, que no está bien engañar y estafar al prójimo manipulando, pues, las pesas y las balanzas. Esa es la implicación que tenemos que extraer. El significado original del autor, del mismo modo realizado en referencia a la medida de metales preciosos o a los productos agrícolas, yo creo que está bastante claro, ¿verdad? Aquí no está refiriendo a otra cosa. Aquí no está refiriéndose a algo espiritual. ¿Entendéis lo que quiero decir? Está hablando de algo puramente ético, pero no de algo espiritual. Aquí las balanzas no simbolizan nada. Simplemente son balanzas, ¿vale? Las pesas no simbolizan nada. Las pesas son pesas, ¿vale? Aquí Salomón, que es el autor de este proverbio, está hablando de algo tan natural, tan cotidiano, como era, pues, ir a una tienda o ir a un granero para recibir, pues, determinada cantidad de grano por un dinero, ¿no?, entregado, ¿vale? Como aquí también se ha hecho durante muchísimos años, hasta no hace mucho tiempo, ¿vale? ¿Cuáles son las implicaciones del texto? Pues, dependiendo del contexto del lector moderno, una variedad de implicaciones de este texto es posible. Las implicaciones deben fluir dentro del canal de significado determinado por la intencionalidad consciente del autor. Deben ser subsignificados del paradigma original. Por ejemplo, un trabajador puntual que ficha al entrar y al salir como un reloj puede decir, por implicación, que a Dios le agrada cuando honestamente ficha, cuando llega y cuando se marcha del trabajo. ¿Cierto o no? ¿A Dios le agrada eso? ¿Que seamos puntuales en nuestro trabajo? ¿Que fichemos cuando entramos y cuando salimos? ¿A eso a Dios le agrada? Yo creo que eso es una implicación. ¿Vale? A lo que Dios no le va a agradar es otra cosa, ¿verdad? Del mismo modo, Dios se disgusta con aquel trabajador que dice a sus amigos que fichen por él a la hora de entrada mientras llega 10 minutos tarde. Que eso ha pasado y sigue pasando. Pues a Dios eso no le agrada. ¿Entendéis lo que quiero decir? Hoy día ya no utilizamos las balanzas y no utilizamos las pesas como se utilizaban en los tiempos bíblicos. Pero sí que hay determinadas acciones éticas que tienen implicaciones precisamente en este versículo. Cuando escuchamos declaradas estas implicaciones, la voluntad del trabajador puntual entonces responde con obediencia o desobediencia. ¿Vale? El texto nos expone una situación y después tú has de responder. Es lo que se conoce como significancia, que hemos dicho antes. ¿Tú vas a ser honesto o vas a ser deshonesto? ¿Vale? Eso es como que Dios pone delante de ti una situación ante la que tienes que tomar una decisión ética, una decisión moral. Eso es lo que hace la palabra de Dios constantemente, ¿verdad? Sobre todo en los proverbios. En los proverbios hay esos contrastes entre el malvado y el justo. Contrastes entre el sensato y el insensato, ¿verdad? Pues ahí es lo que nos está queriendo decir la terminología, ¿no?, de la interpretación bíblica, que es la significancia. Claro, el escritor de Proverbios, como podéis entender claramente, no estaba pensando en una máquina de fichar, ¿verdad que no? No creo que Salomón estuviera pensando, ¿no?, viese el futuro y dijese, pues dentro de 20 siglos se va a inventar una máquina. De verdad, que eso no lo está pensando. ¿De acuerdo? Pero el paradigma de honestas y deshonestas prácticas en el comercio tiene muchas implicaciones modernas de las que el autor no era conscientemente conocedor, lógicamente. Si el autor original fuese consultado, es decir, si pudiéramos hablar con Salomón de manera personal, que sabemos que no puede ser, hasta que no estemos en gloria, en la presencia del Señor, que allí ya hablaremos con él largo y tendido si queremos, pero si pudiéramos, ¿no?, haciendo un alarde de pensamiento de ciencia ficción, si pudiésemos hablar con Salomón, obviamente, solo en una hipotética posibilidad, seguro que estaría de acuerdo en que las implicaciones modernas fluyen legítimamente de su significado. ¿De acuerdo? A veces puede ser útil imaginar un diálogo con el autor original sobre implicaciones propuestas en un intento de estar seguros de si fluyen directamente del propósito intencionado y consciente del autor. ¿Vale? Esto sin llevarlo demasiado lejos, por supuesto. ¿Vale? Ahora no vamos a coger el texto y, por ejemplo, cogemos un evangelio, una declaración de Jesús, ¿no?, y hacemos como una especie de amigo invisible y le preguntamos a Jesús, Jesús, ¿tú qué querías decir con esto? ¿Vale? Hay que saber, esto es un ejercicio, ¿vale? Un ejercicio para que podamos hacernos una, digamos, una, no, ponernos en situación, ¿no? Pero, ¿vale? No lo llevemos demasiado lejos esto, ¿vale? ¿Qué pasa entonces con el asunto del sujeto, que es la última parte, en Proverbios 11.1? Pues las balanzas y las pesas, las cosas mencionadas en el texto, son ejemplos del asunto del sujeto. En y de sí mismas, las balanzas y las pesas no son el propósito de la instrucción del autor. ¿De acuerdo? Es decir, uno puede imaginarse a un predicador mal guiado entrando en gran detalle sobre la composición de los pesos antiguos y la construcción de las balanzas antiguas. ¿Creéis que esa es la intención del autor? Que cuando uno sube al púlpito de este versículo, lo único de lo que quiere hablar es cómo eran las pesas y medidas en aquella época. ¿Verdad que no? No. Vale, es interesante. A ver, es interesante. En una escuela dominical podríamos hacerlo. ¿Vale? Podríamos explicar de qué material estaban hechos, por qué se había tomado esa medida de manera concreta, en qué circunstancias se utilizaban. Todo eso está muy bien, pero en un sermón eso tú no vas a hacerlo. Porque ese no era el propósito original del autor. Lo que realmente importa al autor en este versículo no es ni más ni menos que la honestidad en las transacciones comerciales. Esa es la única meta que persigue el autor bíblico, ni más ni menos. Las pesas y las balanzas en sí, pues no son el significado del texto, pero el autor del proverbio las menciona para transmitir esa enseñanza de la honestidad en referencia a actividades regulares de los lectores originales. Es algo que hacía Jesús constantemente, si lo pensamos bien. Cuando hablamos de las parábolas, ¿qué es lo que utiliza Jesús en realidad? ¿Está utilizando elementos desconocidos para la audiencia? No, está hablando de cosas muy concretas, muy sencillas, muy simples, muy cotidianas, que todo el mundo podía llegar a entender. Pero en realidad Jesús quería hablar de botánica cuando habla de la semilla. En realidad estaba hablando de la siembra como arte y actividad fundamental para el entendimiento de la economía de Palestina. ¿Creéis que de eso estaba hablando Jesús cuando habla del sembrador? ¿Verdad que no? Por eso hay que saber discernir esto, ¿no? El asunto del sujeto es esencial para transmitir significado, pero no contiene significado en sí mismo sin conocimiento del propósito del autor. Claro, el texto escogido es realmente sencillo, relativamente sencillo, el de Proverbios. Pero ¿qué pasa con aquellos textos más difíciles? Con aquellos textos que autores bíblicos posteriores parecen infundir con significados adicionales más allá de la intencionalidad consciente de los autores originales. Pues vamos a considerar esta clase de textos y las variadas maneras de interpretarlos. Vamos a coger otro texto, ¿vale? El texto que se encuentra en Isaías, capítulo 7, versículo 14. ¿Vale? Isaías 7, 14. El que lo tenga, que lo lea. Y así participamos un poquito.
Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel.
Muy bien, es un texto yo creo que todos conocemos, ¿no? Texto profético, mesiánico, acerca del nacimiento de Jesús, ¿no? En el contexto original, fijaos, el texto se refiere a un niño que le nacería a la profetisa como señal al rey Acaz de Judá, el cual reinó desde el año 732 hasta el año 716 antes de Jesucristo. Isaías, cuando está utilizando este texto, no está hablando, por lo menos en primera instancia, de Jesús. ¿De acuerdo? Si vemos el contexto general donde se halla este texto, está hablando de esto. Isaías dice que antes de que el niño tuviese pocos años, los adversarios de Acaz, los reyes de Aram e Israel, serían derrotados por Asiria. Lo tenemos ahí todo dentro de ese contexto que se halla en Isaías capítulo 7, versículos del 11 al 17, y el siguiente capítulo, el capítulo 8, versículos del 1 al 4. Ahí vais a poder ver que ese texto no es un texto aislado, es un texto que forma parte, ¿vale?, de un contexto en el que se habla del presente, en el que se está desarrollando el ministerio profético de Isaías. Claro, más de 700 años en adelante, Mateo cita este texto, Isaías 7, 14, como cumplido en el nacimiento de Jesús, en Mateo capítulo 1, versículo 23, que todos conocemos. Claro, la pregunta surge ahí, es ¿cómo puede aplicarse legítimamente al texto de Isaías tanto a su propio tiempo, en el 722 antes de Jesucristo, como en los días de Mateo, el año 4 antes de Jesucristo? ¿Cómo es posible que tenga dos significados este texto? Pues hay diferentes perspectivas al respecto. Por un lado, una perspectiva a este desafiante texto es afirmar que Mateo ha malentendido y usado ilegítimamente Isaías 7:14. Hay gente que piensa así, que Mateo ha cogido ese texto porque le venía bien, y lo ha cogido, y lo ha metido, y lo ha escrito dentro de su evangelio. Hay gente que piensa, eruditos, que piensan que Mateo citó por azar el texto sin referencia a la intención original de Isaías, Y aunque algunos eruditos no cristianos se adhieren a esta perspectiva, lógicamente tendrían que ser no cristianos, los cristianos no consideramos válida esta opción, por supuesto, ¿verdad que no? No la considero, yo personalmente no la considero válida, ya que Mateo fue divinamente inspirado y no citaría ilegítimamente el Antiguo Testamento para esta ocasión. ¿De acuerdo? Más aún, ¿cómo veríamos que el autor de una de las obras más bellas y más influyentes jamás escritas fuese un incompetente y un engañador? ¿Cómo lo veríamos? Como un judío escribiendo a los judíos que conocían las Escrituras, Mateo no podía permitirse el lujo de ser poco riguroso en sus citas del Antiguo Testamento. Lo hubieran pillado a la primera, ¿verdad? Por lo tanto, esta perspectiva no nos sirve, por mucho que hayan personas que aboguen por ella. Otra perspectiva, a Isaías 7:14, afirma que el Espíritu Santo tiene un significado adicional oculto para la profecía de Isaías. Vamos a ver qué quiere decir esto. Isaías no era conocedor de un cumplimiento posterior, pero el autor, inspirado por el Espíritu Santo, Mateo, aplicó el texto a Jesús en sus días, mostrando que Dios tenía un sentido más completo, un sentido más profundo para la profecía original, la cual él reveló en su tiempo posterior. Este significado posterior es llamado, de manera técnica, el sensus plenior, que significa el sentido completo. La perspectiva interpretativa del sensus plenior apela a una intencionalidad secreta, a una intencionalidad divina, como la explicación de la carta del triunfo, no viendo la necesidad de justificar postreros usos desde el contexto original. Es decir, si un texto del Antiguo Testamento va a ser aplicado legítimamente a Jesús, parece solamente natural esperar que el autor humano original haya pretendido conscientemente este uso en cierto nivel. Pero otra perspectiva, la tercera, que es un poquito la que más nos acercamos, ¿no?, si queremos ser intérpretes equilibrados de ese texto, es la que hace Robert Stein, precisamente. Robert Stein ha propuesto que entendamos textos difíciles como Mateo 1.23 como implicaciones del texto original. ¿Qué quiere decir esto? El uso de Mateo no es el significado original de Isaías 7.14, sino un subsignificado del texto que legítimamente cae dentro del principio deseado del autor. Según lo que sé, Stein no ha comentado sobre este específico texto por escrito, pero seguramente argumentaría lo siguiente en cuanto a este texto de Isaías. En el contexto original, Acaz enfrentó cierta destrucción a manos de sus enemigos. Dios dio la señal del nacimiento inminente para significar la llegada de la liberación divina. En tiempos de Mateo, con los más grandes enemigos habidos de la muerte y del pecado que enfrentaba el pueblo de Dios, Dios no los dejó sin una liberación definitiva, sino que significaría esta intervención climática próxima a un niño nacido sobrenaturalmente. Al final, sin embargo, a causa de la particularidad histórica de la profecía original de Isaías, parece difícil explicar el uso de Mateo como una implicación. ¿Cómo puede haber? Ahí surge la pregunta, ¿cómo puede haber una implicación para un evento singularmente prometido que largo tiempo atrás ya había sido consumado? Otra perspectiva para textos difíciles como este, como es entender que Mateo está empleando Isaías 7:14, es tipológicamente. Seguramente habéis escuchado la palabra los tipos del Antiguo Testamento, ¿no? Las sombras del Antiguo Testamento, ¿no? Los precursores del Antiguo Testamento, ¿no?, que de alguna manera se cumplen en el Nuevo Testamento, ¿vale? Los autores del Antiguo Testamento compartieron el entendimiento de que Dios intervenía progresiva y repetidamente, obrando hacia una intervención final climática. Los autores del Antiguo Testamento pensaban así, es decir, los autores del Antiguo Testamento vieron la liberación en sus días como presagiada en las liberaciones anteriores de Dios. Por eso, al referirse a las previas intervenciones divinas para explicar la obra de Dios en sus propios días y su anticipación de una mayor liberación en el futuro, los autores del Antiguo Testamento implícitamente acordaron el uso del futuro tipológico de sus propios escritos. Ahí tenemos muchísimos casos de tipos. Tenemos a José, o tenemos a Isaac como tipo de ¿quién? Del mismo Jesús, ¿vale? Como que son antecedentes simbólicos. El Cordero Pascual, ¿a qué nos recuerda en el Nuevo Testamento? Pues nos recuerda a Jesús siendo sacrificado, ¿verdad? ¿A qué nos recuerdan determinadas cosas del Antiguo Testamento relacionadas con Jesús? Pues ahí encontramos lo que se conoce como entendimiento tipológico del texto. Por eso, si vamos atrás en el tiempo justo después de que Isaías escribiese el capítulo 7, versículo 14, informando del intercambio previo de los profetas con Acaz, el diálogo imaginario, por supuesto, ¿vale? Esto es un diálogo imaginario, inventado, con Isaías sería el siguiente, ¿vale? Imaginaos que yo estoy con Isaías, no con el maestro de escuela dominical, sino con Isaías, el escritor bíblico, ¿vale? Y yo le digo, perdóneme, Isaías, vengo de un distante futuro y he venido a conversar contigo. Estaba echando un vistazo por encima de tu hombro y me acabo de dar cuenta de que estás escribiendo una profecía sobre un niño prometido. ¿Es sobre Jesús? Le pregunto yo a Isaías. ¿Isaías qué me respondería?
Pero...
¿Quién es Jesús? ¿De qué me estás hablando? ¿Verdad? Y yo le diría, pues Jesús es el Mesías. Yo creo que todo el mundo lo sabe. Jesús es el Mesías que vendrá para conquistar el pecado y la muerte para siempre. Entonces Isaías diría, ¡aleluya! Yo no conozco ese nombre, pero sé que vendrá. ¿Qué quieres decir con la pregunta de si ese texto trata sobre Jesús? Y yo le diría a Isaías, bueno, en el futuro, antes de que el Mesías naciese, Dios prometió a través de su ángel que una virgen daría a luz algo parecido a los eventos de tu tiempo. Mateo, uno de los mensajeros de Dios en tiempos de Jesús, dice que este texto tuyo apuntaba al Mesías. Isaías se quedaría así pensativo y diría, sí, ya veo, del mismo modo que Dios significó su intervención próxima con el nacimiento sobrenatural de un niño en mis días, así en la liberación final, de nuevo él promete el nacimiento sobrenatural de un niño. Los paralelismos históricos muestran las intenciones consistentes de Dios. Claro, por supuesto, no sabiendo exactamente cómo Dios repetiría su liberación, yo no era consciente, completamente consciente, de la correspondencia tipológica final hasta que tú no me lo has dicho, Emilio. Pero sé que posteriores liberaciones están viniendo. Yo, sigue diciendo Isaías, yo escribo este texto conscientemente sabiendo que puede ser reiterado en un acto salvífico posterior, paralelo y aumentado. Sí, sí. Por supuesto, este es un uso válido. Esto es lo que se conoce como tipología bíblica, una correspondencia entre eventos anteriores, los tipos, y los eventos posteriores, que se conocen como antitipos, ¿vale? Entonces yo le digo a Isaías, pues, muchísimas gracias por haber podido hablar contigo, Isaías. Isaías me dice, shalom. Es el saludo de aquellos tiempos. Claro, esto es un ejercicio de imaginación. O sea, ya me encantaría a mí hablar con Isaías, veas. Como a cualquiera de nosotros, ¿verdad? Tantas cosas nos podría contar de su vida y de su misión. Aunque pienso que la perspectiva tipológica es aparentemente la mejor manera de explicar el uso de Mateo, de Isaías, capítulo 7, versículo 14, este texto en particular posee algunas características adicionales que son dignas de ser mencionadas. Uno puede argumentar que Isaías pretendió múltiples referencias en su profecía original. Esto es, Isaías conscientemente pretendió que la profecía de la Virgen de Isaías, capítulo 7, versículo 14, fuese aplicada al contexto de su propia época del mismo modo que algún otro niño prometido en el futuro distante. ¿Qué detalles pueden indicar que Isaías, el profeta, tenía en mente otro niño más allá del que sería una señal para el rey Acaz en sus tiempos? Pues existen, de hecho, muchas descripciones del niño en el contexto inmediato que parecen apuntar más allá de cualquier cosa de que fue cumplido por el niño en los días de Acaz. Por ejemplo, en Isaías 9, del 6 al 7, nos dice lo siguiente: porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Claro, esta exaltada descripción ciertamente sería extraña para Mahershala Hasbah. ¿Sabéis quién era Mahershala Hasbah? El niño de los días de Acaz, del que estaba hablando Isaías, que no hace ya más apariciones en el texto bíblico, si vamos más adelante en el contexto del capítulo 7 de Isaías. Más aún, en Isaías 8:18 el profeta escribe lo siguiente: he aquí que yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Qué importante es esto, que la señal original del niño ha sido ampliada aquí para referirse a hijos, a señales, a símbolos y a presagios. Todos absolutamente en plural. Es posible, y ya terminamos, es posible que Isaías tuviese una visión profética de dos niños, del mismo modo que nosotros podemos ver dos montañas a la distancia, ¿verdad? Vistas desde lejos, las dos montañas parecen unidas, ¿no?, como en una estructura monolítica. Uno puede decir cuán lejos están o si son formaciones distintas, pero solo mientras nos acercamos más y más a esas montañas, vemos que, de hecho, están separadas, pero a la distancia no nos parecen así, ¿de acuerdo? De forma similar, ha sido argumentado que algunos profetas antiguos han tenido visiones de múltiples eventos venideros de una manera en la que no podían distinguir, lógicamente, la distancia cronológica entre ellos. El término técnico para una variedad de eventos futuros siendo vistos juntos, sin una estricta secuenciación cronológica, es escorzo profético. Es una palabra también técnica para esto. Se ha apuntado a que la primera y la segunda venida de Jesús son descritas tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento con el escorzo profético. Esto es, solo con la consumación de la primera llegada de Jesús somos capaces de ver claramente el reino visible y universal del Mesías, ese reino consumado que vendrá tras un intervalo de tiempo indefinido, pero que seguramente vendrá. ¿De acuerdo? En cuanto a algunos materiales, algunos libros que podrían ser útiles si queréis profundizar en ello, tenemos Hermenéutica, Principios y procesos de la interpretación bíblica, muy interesante, de Birkler, y una guía básica para interpretar la Biblia, que ya lo pusimos la semana pasada, que se llama Jugando según las reglas de Stein, que de hecho es el autor que he utilizado aquí para tratar este tema del doble significado de versículos bíblicos. ¿De acuerdo? Pero lo más fundamental de todo es que entendamos que los textos bíblicos, algunos de ellos, no todos, pueden ser interpretados con diferentes significados o significancias, ¿de acuerdo? Pero sin forzar. Sin forzar lo que es el texto en sí, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta sobre este tema? Muy bien, pues la semana que viene vamos a hablar, también hago una pregunta súper interesante, es ¿cuál es el papel, cuál es el rol del Espíritu Santo a la hora de determinar el significado?